SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you. And in Spanish, whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 20 de enero del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a hablar de la mala reputación que tiene Australia entre las organizaciones internacionales por sus fallos en la protección de los derechos humanos, debido sobre todo a sus políticas de mano dura contra el crimen juvenil y los solicitantes de asilo, entre otras cosas. Nos vamos a fijar en un informe anual que acaba de publicar Human Rights Watch y vamos a hablar con algunos aspectos en leyes sobre estos y otros asuntos. Iremos a Estados Unidos para saber lo que está pasando en las horas previas a la toma de posesión de Donald Trump, quien se ha dado un baño de masas en un mitin celebrado en la capital. Analizaremos con un politólogo de allí las claves de su nuevo mandato. Todo esto y los deportes, incluyendo un especial sobre el abierto de tenis de Australia hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Tres rehenes israelíes en manos de Hamas fueron liberados bajo el acuerdo de alto al fuego con Israel. Gobierno australiano dice que acuerdo AUKUS seguirá en pie con el nuevo gobierno de Donald Trump. Decenas de muertos en Colombia por la violencia entre grupos guerrilleros y criminales. Estos son los titulares del lunes 20 de enero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. El ejército israelí dice que los rehenes Romy Gonen, Doron Stringbrecher y Emily Damari se han reunido con sus madres en un punto de encuentro dentro de Israel, cerca de donde habían sido secuestrados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Los tres primeros rehenes israelíes fueron liberados en virtud de una tregua en Gaza largamente esperada, con la que se pretende poner fin a más de 15 meses de guerra y que ha asolado el territorio palestino. El grupo de campaña Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel saludó este regreso como un faro de luz, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que habían salido de la oscuridad.
Lo sé, todos lo sabemos, han pasado por un infierno. Están saliendo desde la oscuridad hacia la luz. Realmente están pasando de la esclavitud a la libertad. Este momento se ha logrado gracias al sacrificio y al combate de nuestros heroicos combatientes, héroes de Israel, decía el primer ministro israelí. En tanto, en Cisjordania, los autobuses están esperando la liberación de los presos palestinos de las cárceles israelíes en virtud del mismo acuerdo. Hamas afirmó que el primer grupo que será liberado a cambio de los rehenes incluye a 69 mujeres y 21 adolescentes. Los primeros camiones de ayuda del Programa Mundial de Alimentos han cruzado desde Egipto a Gaza al entrar en vigor el alto al fuego. La Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas pretende entregar al menos 150 camiones de suministros diarios utilizando los pasos fronterizos de Jordania, Israel y Egipto, si las condiciones lo permiten. Antoine Renard es el director del programa en el país y dice que la ayuda está en camino.
You can see it behind me. We have now goods coming. We can make sure that
Pueden verlo detrás de mí. Ahora tenemos mercancías en camino. Podemos asegurarnos de que 1.1 millones de personas en situación de crisis alimentaria reciban la ayuda adecuada, ya que ahora no hay saqueos cuando veníamos al cruce. Esperamos que en los próximos días o semanas tengamos la misma seguridad. Nuestro personal estará seguro. La población estará segura. Podrán volver a donde pertenecen y nosotros podremos servirles y seguirles con lo que tiene que ser un alto al fuego duradero, decía el director del Programa Mundial de Alimentos en esa zona. Las autoridades han dado prioridad al transporte humanitario en camiones durante los primeros 7 días para garantizar así una distribución rápida. El Programa Mundial de Alimentos afirma que las inmensas necesidades de Gaza exigen una respuesta a gran escala, con la colaboración de otros organismos de la ONU para proporcionar ayuda vital a 2 millones de personas privadas de los servicios esenciales. En noticias nacionales, el ministro de Defensa, Richard Marles, afirmó que el acuerdo AUKUS sigue en marcha mientras Donald Trump se prepara para su investidura como presidente en Estados Unidos. Australia recibirá de Estados Unidos al menos 3 submarinos de la clase Virginia a principios de la década del 2030, a los que seguirá una nueva flota de propulsión nuclear en la década de 2040. La capacidad de producción de Estados Unidos y la postura del presidente electo sobre el acuerdo realizado en la era de Joe Biden sigue siendo motivo de preocupación, pero Marles afirmó a la ABC que Australia está contribuyendo significativamente a aumentar los índices de producción de Estados Unidos. Estamos confiados de que en términos de la trayectoria de producción que debe alcanzarse para que todo esto funcione, que estamos en ese camino ya mientras hablamos. Todo lo que hemos visto es lo que está ocurriendo. Todos los acuerdos que hemos pedido que se firmen y los pasos que hay que dar se están dando. AUKUS está ocurriendo y está en marcha, decía el ministro Richard Marles. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, se encuentra en Washington y asistirá a la toma de posesión de Trump este 20 de enero. Está previsto que se reúna con miembros de la administración entrante y del Congreso. El embajador de Australia en Estados Unidos, Kevin Rudd, también ha sido invitado a la ceremonia. En el marco de una remodelación preelectoral, el gabinete de Anthony Albanese contará con más mujeres. 4 ministras jurarán en su cargo hoy 20 de enero ante el gobernador general Sam Mostyn. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Richworth, añade al NDIS a su cartera en sustitución de Bill Shorten, mientras que la ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, asumirá el cargo de ministra de Servicios del Gobierno. La ministra de Educación Infantil, Anne Allais, pasa a ser ministra adjunta para el NDIS y la ministra de Atención a la Tercera Edad, Annika Wells, asciende al gabinete. Esta es la segunda remodelación del gabinete del primer ministro Albanese desde su toma de posesión. Un ciclón tropical se ha formado frente a la costa occidental de Australia, mientras los estados orientales se enfrentan a las consecuencias de tormentas dañinas y lluvias continuas. El meteorólogo jefe de la Oficina de Meteorología, Dean Naramore, dice que se espera que el ciclón tropical Sean se fortalezca, pero permanezca mar adentro.
So as we get into the overnight period, we'll see it continue to strengthen into a Category 2 system.
Así que a medida que nos adentramos en el periodo de la noche, vamos a ver que continúa fortaleciéndose en un sistema de categoría 2, probablemente asentado en algún lugar de la costa de Exmouth, como llegamos a las primeras horas de la mañana del lunes, y luego va a seguir alejándose, afortunadamente, pero sigue intensificándose a medida que avanzamos en el marco de tiempo del lunes. Y el lunes por la tarde podríamos tener un sistema de categoría 3 posicionado bien mar adentro en la costa de Australia Occidental. Pero todavía podríamos ver algunas fuertes lluvias y vientos fuertes a través de partes de la costa de Pilbara, decía Naramore de la Oficina de Meteorología. El ciclón ha interrumpido las exportaciones del mineral de hierro de Pilbara, que representa el 43% del comercio mundial del mineral de hierro y el 7,5% también del comercio del gas natural licuado. Se prevé una tempestad entre Port Hedland y Exmouth y se emitió un aviso de emergencia por ciclón en la isla de Barrow, advirtiendo riesgos para la vida y también para la propiedad. En noticias internacionales, Donald Trump está en Washington para celebrar con su familia, simpatizantes y aliados su segunda investidura presidencial. Esto marca su regreso al poder 4 años después de dejarlo bajo la sombra de la invasión de sus adherentes al Capitolio. Los festejos comenzaron el sábado por la noche con un espectáculo de fuegos artificiales en el Trump National Golf Club de Sterling, en Virginia, a unos 50 kilómetros de Washington. La ceremonia de investidura de este lunes, que suele celebrarse en la escalinata del Capitolio, se trasladará al interior debido a las bajas temperaturas previstas. Será la primera toma de posesión bajo techo desde el segundo mandato de Ronald Reagan en 1985. Profundizaremos más sobre este tema en nuestro programa. TikTok dice que está restableciendo el servicio después de que el presidente electo Donald Trump se comprometiera a restablecer el acceso a la aplicación en Estados Unidos al volver al poder el lunes 20 de enero. La declaración se produjo después de que se informara de que los usuarios estadounidenses podían acceder al sitio web de TikTok, aunque la aplicación seguía sin poder descargarse. TikTok dejó de funcionar para sus 170 millones de usuarios estadounidenses el sábado 18 de enero, antes de la entrada en vigor el domingo de una ley que prohibía la aplicación por motivos de seguridad nacional. Las autoridades estadounidenses habían expresado su preocupación por el posible uso indebido de los datos de los estadounidenses por parte de ByteDance, la empresa matriz de la China TikTok. Los usuarios de TikTok residentes en Estados Unidos, como esta maquilladora, se lanzaron a la plataforma para expresar su alegría por el regreso de la aplicación.
Chicos,
estamos de vuelta, estamos en marcha. Fui a ver si podía entrar en mis otras cuentas con el VPN y ya no necesito un VPN. Y solo para comprobar, fui en el teléfono de mi esposo y él fue capaz de entrar a TikTok muy bien. No sé lo que está pasando, pero al parecer podemos usarlo de nuevo. Así que si quieren seguirme en mis páginas, síganme, decía esta maquilladora. En noticias de Latinoamérica, los cruentos enfrentamientos entre guerrillas de Colombia completan 4 días en la frontera con Venezuela y han dejado al menos 80 muertos y miles de desplazados en medio de operaciones militares para proteger a los civiles. Cientos de colombianos y venezolanos huyen en botes hacia Venezuela, donde el gobierno activó el sábado un plan operativo especial para atender a los desplazados en 2 municipios limítrofes, como dijo la agencia AFP. Otros miles se refugian en el municipio de Tibú a la espera de que el cese del conflicto llegue a sus poblados. Desde el jueves, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de la extinta FARC, que se negaron a firmar la paz en 2016, se enfrentan por el control de Catatumbo, una estratégica región para la producción de cocaína. La población civil quedó en medio de las balas y también es blanco de asesinatos selectivos, según las autoridades. La Defensoría del Pueblo indicó el sábado que unas 60 personas, incluidos 7 excombatientes de la FARC que firmaron el acuerdo de paz, fallecieron debido a la violencia en 5 municipios de esa zona montañosa, históricamente dominada por organizaciones insurgentes. Debido a la embestida del ELN, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender las negociaciones de paz con esa guerrilla a la que acusó de perpetrar crímenes de guerra. Más de 5.000 miembros de la fuerza pública se desplegaron en la región para reforzar la seguridad en el norte de Santander. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, está en la ciudad fronteriza de Cúcuta para liderar la ofensiva militar colombiana contra las guerrillas. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 42 grados. Adelaide mayormente soleado con una máxima de 34 grados. Melbourne parcialmente nublado con un tope de 31 grados. Hobart estará nublado con una máxima de 24 grados. Canberra parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 31 grados. Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 25 grados. Brisbane igualmente parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 30 grados. Y Darwin tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta por la tarde con una máxima de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 20 de enero de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte en esta tarde. Hoy, lunes 20 de enero del 2025, nos vamos a ir a Estados Unidos para tomarle el pulso al país de cara a la toma de posesión del presidente Donald Trump, quien se ha dado un baño de masas en un mitin celebrado en la capital. Conversaremos con un analista político en el país norteamericano, quien nos va a dar las claves sobre lo que podemos esperar en este nuevo mandato. En los deportes te vamos a hablar de lo último del Abierto de Tenis de Australia, con declaraciones de la española Paula Badosa, quien se ha clasificado a cuartos de final por primera vez. Y también te daremos los resultados de fútbol del fin de semana. Pero primero, la organización no gubernamental Human Rights Watch ha publicado su informe anual sobre las prácticas que violan los derechos humanos en todo el mundo y ha encontrado que varias actuaciones de las autoridades australianas están empañando el historial de derechos humanos en nuestro país. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. En un día promedio en Australia hay más de 4.500 niños bajo supervisión en justicia juvenil y más de la mitad de esos niños, cerca de un 57%, son indígenas australianos. Durante el último año, algunos gobiernos estatales se han centrado en aplicar un enfoque de mano dura contra el crimen juvenil. El informe de Human Rights Watch señaló que las autoridades de Queensland y Australia Occidental continúan deteniendo a niños en instalaciones para adultos y ha denunciado también la decisión del Territorio del Norte de reducir la edad de responsabilidad penal de 12 años a 10. Esto fue en octubre del año pasado. Y ese mismo mes, las autoridades del Territorio del Norte anunciaron que volverían a utilizarse con los niños las capuchas para cubrir sus cabezas, una práctica que suscita preocupación por los derechos humanos. Catherine Ice es la directora ejecutiva del Centro de Defensa de la Juventud en Queensland. Ella dice que los niños tan pequeños no deberían ser encerrados.
Seeing a 10-year-old being locked up in a detention center or a watch house is...
Ver a un niño de 10 años encerrado en un centro de detención o en una casa de vigilancia es absolutamente horrible y alarmante, porque estos son niños que todavía se están desarrollando. Y para que un niño de 10, 11, 12 o 13 años termine en detención o bajo la custodia del Estado, tiene que haber algo que haya salido muy mal en sus vidas, decía la directora ejecutiva del Centro de Defensa de la Juventud en Queensland. Y David Mejía Canales, abogado en Human Rights Law Center, también ve con preocupación esta práctica.
Es una gran pena que Australia se vea en este rol en el nivel internacional. Australia permite que niños que de tan solo 10 años sean acusados y encarcelados, una práctica que hemos visto ha sido duramente criticada a nivel local, nacional e internacional. Como ha dicho, el Territorio del Norte recientemente bajó la edad de responsabilidad penal de 12 a 10 años, lo que ha generado aún más escrutinio. Esto resalta problemas sistémicos dentro del sistema de justicia. No, el problema no son los niños, el problema es el sistema de justicia de Australia.
Era David Mejía Canales. De hecho, en agosto del año pasado, el Comisionado Nacional de la Infancia de Australia pidió cambios significativos en la forma en que los gobiernos abordan la justicia infantil. El informe titulado «Ayuda mucho antes» hizo 24 recomendaciones, entre ellas aumentar la edad de responsabilidad penal a los 14 años, también prohibir el confinamiento en solitario y además monitorear constantemente todos los centros de detención de menores. Daniela Gavshon, directora de Human Rights Watch en Australia, dice que elevar la edad de responsabilidad penal a los 14 años en todos los estados y territorios es un primer paso crucial.
I think that's something that most human rights groups, or all human rights groups, would unanimously agree on.
Creo que eso es algo en lo que la mayoría de los grupos de derechos humanos o todos los grupos estarían de acuerdo unánimemente, tanto en Australia como en el mundo. Es simplemente una edad inaceptablemente baja para la responsabilidad penal, los 10 años, decía la directora de Human Rights Watch en Australia. Sin embargo, para lograr esto, Ace dice que el cambio tiene que venir de un nivel federal.
I think in Queensland the climate is very much hostile to children and children's rights. So I'm pessimistic.
Creo que en Queensland el clima es muy hostil hacia los niños y los derechos de los niños. Así que soy pesimista de que cualquier tipo de enfoque de derechos humanos vaya a tener alguna atracción en Queensland. Creo que necesitamos tener un enfoque federal unificado que no se centre en la mano dura contra el crimen, sino que se ocupe de estos problemas perversos de desventaja, negligencia y abuso infantil, decía Ace. El informe de Human Rights Watch también criticó la decisión de Australia de seguir enviando a las personas que intentan llegar al país en barco a centros de detención en alta mar, en la isla de Nauru, en el Pacífico. En noviembre, de hecho, el gobierno aprobó nuevas leyes que le otorgan la autoridad para pagar a terceros países para que acepten a no ciudadanos, incluidos refugiados reconocidos, así también para solicitar penas de cárcel para quienes se resistan a la deportación y, además, prohibir los teléfonos móviles en los centros de detención. Sarah Dale, la abogada principal del Servicio de Asesoramiento y Trabajo Social para Refugiados, da su opinión.
Offshore processing and temporary protection visas were things of the past. They existed under
El procesamiento en el extranjero y las visas de protección temporal eran cosas del pasado. Existieron bajo la era Howard, pero fueron abolidos por una razón, y fueron abolidos porque demostraban que la gente estaba sufriendo bajo estas políticas y que la gente estaba sufriendo bajo la forma en que Australia los estaba tratando. Y ver que se han reintroducido la última década y que los derechos y libertades de las personas siguen siendo restringidos de la manera en que lo han hecho bajo los sucesivos gobiernos ha sido muy, muy preocupante, decía la abogada principal del Servicio de Asesoramiento y Trabajo Social para Refugiados. Australia también está bajo el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos por permitir los litigios judiciales conocidos como SLAPs, unas siglas que se podrían traducir como litigios estratégicos contra la participación pública. El abogado David Mejía Canales publicó recientemente un informe instando a los gobiernos de toda Australia a aprobar una legislación para impedir que las corporaciones, los individuos ricos y los gobiernos hagan un mal uso del sistema jurídico del país. Mejía Canales lo explica.
Los SLAP son demandas legales estratégicas que buscan intimidar, silenciar y desgastar económicamente a los defensores de derechos humanos, a las comunidades, a los periodistas y a los activistas que luchan por la justicia social y ambiental aquí en Australia. Crean un efecto disuasorio impidiendo que las personas participen en debates públicos y también amenazan la libertad de expresión y la democracia. El uso de ese tipo de estrategias está en aumento en Australia. Las empresas, especialmente las empresas grandes, las mineras y también actores poderosos, explotan vacíos legales para presentar estas demandas en nuestras cortes. Los SLAP generan miedo y también costos legales insostenibles para sus objetivos. El reporte que he escrito yo aquí en el Human Rights Law Center ya tiene un llamado a la acción a los gobiernos de los estados y también al gobierno federal a unirse al movimiento contra las SLAP y defender la democracia. Este movimiento nació en el nivel internacional de las Naciones Unidas y continúa aquí en Australia. Y damos un llamado a todos los gobiernos de Australia que introduzcan a sus parlamentos leyes para prevenir el uso de los SLAPs, porque tenemos que exigir reformas legales y apoyo institucional para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y la participación ciudadana, que estas mismas cosas son la base de la democracia y leyes contra SLAP van a respaldar la democracia que tenemos aquí en Australia, que como hemos visto en estos reportes de Human Rights Watch y también en las noticias, que nuestra democracia y nuestros derechos humanos, la protección de derechos humanos aquí en Australia debe ser algo débil. Depende de dónde vives, porque no todos los estados y al nivel federal no tienen actas de derechos humanos. Entonces tenemos que seguir exigiendo a los parlamentos que nos escuchen y demandamos cambios sistemáticos para proteger todos los derechos humanos.
Hablabas de que Australia no tiene una ley federal de derechos humanos. Es algo que ya lleváis pidiendo hace tiempo desde vuestra organización. Pero dinos, ¿cómo cambiaría toda esta situación el hecho de que Australia tuviese una ley federal de derechos humanos?
Sí, porque en este momento solo el estado de Queensland, de Victoria y el territorio capital federal tienen actas de derechos humanos. En estos estados y en el territorio capital, los derechos humanos están en la ley. Eso significa que todos los parlamentos, cuando hacen leyes como bajar la responsabilidad penal a 10 años en el territorio del norte, por ejemplo, cada vez que esta ley se pone frente del Parlamento, si el territorio del norte tuviera un acta para derechos humanos, el Parlamento tiene por deber que examinar todas las leyes para cualquier impacto que estas leyes puedan tener en los derechos humanos. Entonces, digamos, si hubiera un acta de derechos humanos en el territorio del norte, no fuera tan fácil para los políticos de allá a bajar la responsabilidad penal a 10 años. Eso es solo un ejemplo. Una acta de derechos humanos no solo garantiza los derechos humanos para las personas que viven bajo esa acta, digamos, en el estado, en cualquier estado, digamos, o en el nivel federal, pero también una acta de derechos humanos es una herramienta que cualquier persona que vive en debajo de estas actas puede usarla ante cortes o tribunales para exigir que sus derechos humanos sean protegidos, no solo, digamos, de niños, pero derechos humanos de todos, derechos políticos, derechos culturales. Y en este día, ahorita, no tenemos esa protección.
Era el abogado David Mejía Canales. Y por otro lado, la presidenta de Human Rights Watch en Australia, Gavshon, explica que el informe publicado revisó las prácticas de derechos humanos en más de 100 países y, aunque no es un cuadro de mando o una herramienta de comparación, sí que ella destaca las tendencias globales.
There were 70 elections last year in 2024 across the globe.
Hubo 70 elecciones el año pasado en 2024 en todo el mundo. En muchas de estas elecciones vimos a líderes autocráticos o autoritarios que tenían plataformas de agendas antiderechos o agendas que señalan o son opresivas contra las minorías. Y ellos estuvieron ganando terreno y apoyo. Obviamente eso es increíblemente preocupante, decía la presidenta de Human Rights Watch en Australia. Sin embargo, ella dice que también hubo algunos movimientos positivos durante el año pasado. A pesar de las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que se han cometido, vimos una resistencia y protestas realmente fuertes de la gente dentro de esos países. Y eso realmente trae algo de esperanza. Vimos, por ejemplo, en Bangladesh, protestas lideradas por estudiantes que realmente empujaron contra el gobierno represivo de Sheikh Hasina y finalmente llevaron a su huida del país y a un gobierno interino que ahora promete ser mucho más respetuoso de los derechos humanos, decía la presidenta aquí en Australia. Dice además que Human Rights Watch está cada vez más preocupada por la erosión del derecho internacional y pide a más países que den un paso adelante en lo que respecta al uso del sistema legal internacional. Por su parte, David Mejía Canales, que es además originario de El Salvador, resalta algunas de las violaciones de derechos humanos que se producen en su país.
La política de mano dura y super mano dura en El Salvador, especialmente, han llevado al encarcelamiento masivo de jóvenes, a menudo sin debido proceso. En verdad, ahorita en El Salvador, la Constitución y también con los derechos humanos que contiene la Constitución de El Salvador están suspendidos. Estas políticas han criminalizado a comunidades enteras, especialmente en áreas marginadas, asociando automáticamente a jóvenes con pandillas. En El Salvador hay denuncias de detenciones arbitrarias, de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles. Los prisioneros, incluyendo menores de edad, a menudo enfrentan hacinamiento extremo en las cárceles, falta de acceso a atención médica, violencia sistemática y también han habido muertes de personas presas, que a veces están presas, como he dicho antes, sin debido proceso.
Era el abogado de derechos humanos David Mejía Canales, terminando este reportaje producido también por Sophie Bennett para SBS News. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tomará posesión de su cargo por segunda vez este lunes 20 de enero del 2025 ante la expectación mundial por lo que deparará su futuro gobierno. Más de 8.000 funcionarios y guardias nacionales de 40 estados intentarán garantizar la seguridad del evento, que comenzará con una ceremonia religiosa y continuará con un té en la Casa Blanca, en el que Trump se reunirá con el presidente saliente Joe Biden junto a las parejas de ambos mandatarios. Posteriormente se realizará la ceremonia de juramentación dentro de la rotonda del Capitolio en Washington. Esta inauguración presidencial de Trump no ha estado exenta de problemas, pues desde el sábado miles de manifestantes tomaron las calles de la capital estadounidense, tanto para protestar contra la administración entrante como también para mostrar apoyo al multimillonario de ultraderecha. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos preparó el siguiente informe.
We won. Thank you very much, everybody.
Ganamos, ganamos. Muchas gracias a todos. Qué gran sentimiento. Nos gusta ganar, ¿no? ¿No es cierto? Haremos a nuestro país más grande que nunca antes. Hola, Washington. Hola, América. Decía Donald Trump hablando con los asistentes a un meeting horas antes de su investidura como presidente. Donald Trump asumirá su cargo como presidente de Estados Unidos este lunes 20 de enero, por segunda vez en Washington, la capital de ese país. El mandatario de derecha será el 47º presidente de Estados Unidos y planea realizar grandes cambios en el gobierno desde el primer día en su cargo. A la ceremonia de inauguración, que se realizará dentro de la rotonda del Capitolio, debido a las gélidas temperaturas que azotan Washington en estos momentos, asistirán como invitados algunos artistas famosos, multimillonarios influyentes y también jefes de Estado extranjeros. A diferencia de su primera inauguración como mandatario en 2017, esta vez a Trump lo acompañarán algunos influyentes magnates empresariales y representantes de otros países que fueron críticos con su primer gobierno. Entre los invitados a la ceremonia estarán el dueño de Tesla y ex Elon Musk, quien ahora detenta el cargo de líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el nuevo gobierno estadounidense. También estarán Mark Zuckerberg, dueño de Meta, Zhou Zixiu, CEO de TikTok, Jeff Bezos, dueño de Amazon, y Sam Altman, CEO de OpenAI. Entre los líderes mundiales que asistirán a la ceremonia estarán la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente de Argentina, Javier Milei, quienes se definen como dirigentes de la derecha más radical. También asistirá el vicepresidente chino Han Zheng y los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña, entre otros. Horas antes de la ceremonia, Donald Trump encabezó un meeting masivo con sus adherentes en el Capital One Arena, en Washington, en donde lo acompañaron su familia y algunos funcionarios de su próximo gobierno. En este evento, Donald Trump dijo que desea recuperar el país y volver a hacerlo grande, su frase más famosa de campaña. Ha dicho también que derogará todas las órdenes ejecutivas radicales y tontas de la administración de Joe Biden, apenas jure en el cargo. Entre las promesas de campaña que Trump pretende cumplir con celeridad, se encuentra la idea de incrementar la producción industrial y energética del país, reforzar la seguridad fronteriza, reducir las regulaciones, además de autorizar el uso de TikTok en Estados Unidos, luego del bloqueo de la popular plataforma por parte del gobierno saliente de Biden. TikTok ha respondido restableciendo sus servicios en el país norteamericano. Escuchemos a Donald Trump hablar sobre lo que hará cuando asuma su presidencia en el meeting que sostuvo con sus adherentes en Washington horas antes de su investidura como presidente de Estados Unidos.
I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do.
Estoy encantado de volver con tantos amigos, adherentes y verdaderos patriotas americanos en la víspera de volver a tomar el control de nuestro país. Eso haremos. Tomaremos de vuelta el control de nuestro país. Mañana, al mediodía, la cortina se cerrará sobre los 4 largos años de declinación y comenzaremos un nuevo día de una América fuerte, próspera, digna y orgullosa. Traeremos todo eso de vuelta. De una vez por todas, terminaremos con el reino fallido y corrupto del gobierno político de Washington. Una administración fallida. No lo tendremos que soportar más. Vamos a parar la invasión de nuestras fronteras, vamos a retomar nuestras riquezas y desenterrar el oro líquido que está bajo nuestros pies, decía Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos. Y para hablar sobre el ambiente que se vive en ese país a horas de la nueva investidura de Donald Trump, en SBS Audio conversamos con el experto en política internacional y académico de la Universidad de Southern California, Miguel Híjar.
Definitivamente hay un escenario de mucha resignación por parte de los demócratas, muy diferente al momento en el que Joe Biden estaba por asumir la presidencia, en el que todavía estaba un ambiente muy tenso tras el ataque al Capitolio. Ahora, sin embargo, todo ha fluido de manera muy institucional, sin grandes sobresaltos, pero sí hay, por supuesto, un sentimiento de derrota de parte de los demócratas, particularmente porque en el Congreso ambas cámaras también han quedado en manos de los republicanos. Entonces, se espera que obviamente la agenda del presidente Trump avance de manera muy rápida y sin grandes obstáculos dadas estas circunstancias, y por supuesto también con el hecho de que hay una mayoría conservadora en la Suprema Corte. Entonces, el ambiente, si bien no es muy tenso en términos de protestas o de movimientos sociales, sí hay, por supuesto, un ambiente sombrío para algunos sectores de la población por las posibles consecuencias de la nueva administración Trump, mientras que, por supuesto, entre los republicanos y particularmente el sector de votantes de Trump hay un viento de celebración, hay muchas alegrías con respecto a lo que pueda significar esta nueva presidencia. Sin embargo, también dentro del Partido Republicano o de las personas que se fueron sumando a la campaña de Trump para consolidar su triunfo, empieza a haber algunas divisiones también, particularmente en lo que respecta al tema migratorio, porque personajes como Elon Musk o Vivek Ramaswamy, que serán quienes estén en el Departamento de Eficiencia Gubernamental del gabinete de Trump, por supuesto, han buscado promover una narrativa muy distinta con respecto a la migración. Muchos de los votantes de Trump esperaban que las fronteras se cerraran, que se redujera de manera exponencial la migración. Sin embargo, en las últimas semanas, los señores Ramaswamy y particularmente Elon Musk han defendido las visas H-1B, que son para migración calificada, justamente porque son parte de esta élite corporativa, de esta élite económica, de la industria tecnológica, que busca justamente reclutar a mano de obra calificada de otras partes del mundo, y esto, por supuesto, va en contra de las expectativas de muchos de los votantes republicanos, que esperaban que más bien los trabajos en distintos sectores, tanto de la manufactura como en el de las industrias tecnológicas, fueran a parar a manos de los estadounidenses y no de migrantes calificados, aunque viniesen con su respectiva visa. Entonces, empieza a haber estas discusiones al interior de todo este entramado de grupos que lograron darle el triunfo a Trump, y veremos cómo esto se va a traducir en términos ya de política pública y en términos, por supuesto, también de las luchas en el Congreso por pasar las propuestas del Partido Republicano y avanzar la agenda de Donald Trump en su segundo mandato. Es probable que veamos algunos cambios en cuanto a las reglas que existen en la actualidad, tanto en términos, por supuesto, del visado de turistas, pero también de aquellos países que tienen permiso electrónico, que solamente requieren un permiso electrónico. Es posible que veamos esto, y es probable que lo veamos también como una herramienta con la que pueda tratar de presionar el presidente Trump, sumado a, por supuesto, las herramientas económicas de las que ha hecho ya alarde en algunas ocasiones, particularmente con respecto a algunos de sus principales socios comerciales y aliados. Entonces, en el caso de América Latina, que es vista como una fuente de migración indocumentada en los Estados Unidos y por ende también de ilegalidad en términos del tráfico de drogas y de otras actividades criminales, pues es muy probable que veamos el uso de estas narrativas y que se busque utilizar a la migración tanto temporal como permanente y, por supuesto, los flujos turísticos como un chivo expiatorio en el caso particular de América Latina y en especial en el caso mexicano, que vemos estas constantes acusaciones de que México es una puerta de entrada no nada más para los cárteles de la droga, sino también para las actividades criminales de parte de China. Insiste el presidente Trump que México es la puerta de entrada del fentanilo que se produce en China, y además también insiste que México se ha convertido en una puerta de entrada para los productos chinos que están inundando el mercado estadounidense. Entonces, muy seguramente, de entre todos los países latinoamericanos, México será este primer frente en el que buscará tratar de mantener una retórica incendiaria.
Ese era el experto en política internacional, Miguel Híjar. Seguiremos informando de la investidura del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Era Claudio Vázquez con este informe. En SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de los deportes. Sí, ya está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando del Abierto de Australia. Háblanos primero de los resultados de los partidos de este fin de semana.
Bueno, entre ayer y hoy se van a jugar los octavos de final. Y ayer tenemos que la número uno del mundo, Arina Sabalenka, derrotó sin mayores inconvenientes a Mirra Andreeva de Rusia por 6-1, 6-2 y se instaló en los cuartos de final. La número tres del mundo, Coco Gauff, eliminó a Belinda Bencic por 2-1. Y Paula Badosa, en un partido de mucha potencia, ganó el primer set 6-1, el segundo set 7-6, en el desempate 7-2, demostró su poderío, que está en muy buenas condiciones, eliminando a Olga Danilovic de República Serbia.
Y cuéntanos, Juan, ¿qué es lo último de los partidos de hoy y lo que se viene?
Bueno, ayer también Carlos Alcaraz ganó. Y también se instaló en los cuartos de final, eliminando a Jan Draper, que se retiró. No salió a jugar el tercer set por problemas de dolores en una cadera. Y Carlos Alcaraz se va a enfrentar el martes a Novak Djokovic, que le dejó en el camino a Jiří Lekeša de República Checa. Y en estos momentos ya tenemos el primer partido ganado en mujeres, octavo de final. Elina Svitolina de Ucrania derrotó por 6-4, 6-1 a Verónica Kudermetova de Rusia. Con esto, Svitolina ya está clasificada a los cuartos de final femenino. ¿Y qué es lo que viene? Después, Jannik Sinner, una vez terminado el programa, comienza a jugar Jannik Sinner, el número uno del mundo, frente a Holger Rune de Dinamarca, buscando también el paso a cuartos de final. Y en la noche, Iga Swiatek frente a Eva Link de Alemania, y de fondo la gran esperanza australiana, Alex de Miñaur, el único australiano sobreviviente, se enfrenta a Alex Michelson de Estados Unidos, y con el apoyo de todos los australianos para que avance a cuartos de final del Abierto de Australia.
Bueno, ahí estaremos muy pendientes, por supuesto. Nos vamos ahora al fútbol. Juan, hay resultados del fin de semana de la A-League, competición masculina y femenina, cuéntanos.
Bueno, vamos con los varones, porque hoy se cierra la fecha número 15. MacArthur se enfrenta a Wellington Phoenix a las 19 horas en su estadio. Y el día domingo no hubo fútbol, pero el sábado hubo tres partidos fundamentales, clarísimo. Auckland derrotó 3-0 al Melbourne City. Sydney caía en su estadio frente al Brisbane Roar por 4-3. Primera victoria de Brisbane en este campeonato. Era el colista absoluto y derrota a Sydney, que uno de los aspirantes al título. Y Adelaide cumplía su poderío en su estadio con su localía, derrotaba a Melbourne Victory por 3-2. Con este resultado, Adelaide es el puntero del campeonato con 27 puntos. Y el miércoles, Adelaide se enfrenta a Auckland a las 19:30 horas en su estadio con su público frente a Auckland de Nueva Zelanda. Y en damas, sí que hubo fútbol ayer. Sydney empató 0-0 con Central Coast. Brisbane cayó frente a Adelaide United por 3-2. Y con estos resultados, el Melbourne City es el puntero del fútbol femenino con 26 puntos. Y mañana martes tenemos partido. Western United en Victoria se enfrenta a Perth Glory a las 19 horas.
Muy bien, tenemos también resultados de la Liga de España. ¿Cómo van?
Bueno, el tropezó el Barcelona, empató 1-1 con el Getafe. El Leganés derrotó al Atlético de Madrid por 1-0. No es sorpresa porque ya también el Leganés había derrotado al Barcelona y el Real Madrid no desaprovechó la oportunidad. Derrotó 4-1 a Las Palmas y con esto Real Madrid recupera el liderato de la Liga con 46 puntos, seguidos del Atlético con 44 y el Barcelona con 39 junto al Athletic de Bilbao.
Muy bien, nos vamos ahora al ciclismo. Se está corriendo el Tour Down Under en Australia del Sur y ha terminado la competencia femenina y mañana comienza la masculina. Cuéntanos.
Efectivamente, claro. La primera fecha del World Tour comenzó en Adelaide y ayer terminó la tercera etapa y última etapa del circuito femenino. La última etapa lo ganó Chloe Dicker de Estados Unidos, pero quien ganó el Tour Down Under femenino 2025 fue Noemi Rach, la primera suiza en ganar este Tour mundial, donde es histórico para ella, una joven promesa del ciclismo suizo, venir a Australia, levantar su primer gran trofeo, es un aliciente para ella y seguir trabajando. Segunda terminó Silke Smulder de Países Bajos y tercera Nie Jorsdal de Noruega. Ha culminado el ciclismo femenino, pero mañana comienza la primera etapa del Tour Down Under masculino de 150.7 kilómetros, Prospect to Gumeracha. Será la primera etapa donde tenemos ciclistas de todo el mundo. Hay ciclistas españoles y latinoamericanos que estarán presentes en este inicio de temporada del ciclismo mundial desde Adelaide, Australia.
Sí, hay que decir que, bueno, tú estarás por allí, así que trataremos de conversar con algunos de esos ciclistas a ver qué tal les está yendo en la competición.
Sí, esperamos que sí. Ojalá que todavía esperando la aprobación de la acreditación.
Muy bien, bueno, ojalá que puedas estar. Nos vamos ahora al atletismo, Juan, porque se va a correr la Maratón de Londres y va a participar un keniata, Eliud Kipchoge, que tiene ya 40 años y que tuvo problemas en los Juegos Olímpicos y ahora lo va a intentar otra vez. Cuéntanos.
Bueno, claro, el 27 de abril tiene programado Kipchoge correr la Maratón de Londres. Ha sido doble campeón olímpico, ganó en Tokio y en Río. Ha ganado 4 veces esta maratón, la Maratón de Londres, y claro, lamentablemente era uno de los favoritos en los Juegos Olímpicos de París, pero tuvo que abandonar. Desde ahí se comenzaron las especulaciones que quizás por su edad ya era tiempo de que se retirara, pero ahora ha indicado que está entrenando muy bien, está entrenando con jóvenes, y su esperanza es llegar al 100% a la Maratón de Londres, poderla ganar nuevamente y después tomar una decisión. Dependiendo del resultado, tomará una decisión de su futuro. Si continúa en el atletismo, o se dedica a entrenador, o se dedica a descansar, porque bien se lo merece.
Desde luego, bueno, seguro que todavía nos puede dar muchas alegrías en el atletismo. Y antes de despedirte, Juan, estamos viendo que Djokovic ha protagonizado, bueno, una historia curiosa con un presentador de televisión que le criticó. Él ha dicho que se ha negado a dar entrevistas para Channel 9, está esperando una disculpa de este presentador que por fin, sí, Tony Jones, que por fin ya se las ofreció, así que ya parece que vamos a poder escuchar a Djokovic en entrevistas con Channel 9.
Claro, bueno, él no quiso dar la entrevista una vez terminado el partido, ayer, el público indudablemente que no está a favor de Djokovic, indudablemente que tiene muchos seguidores, mucha gente de su país que lo viene a apoyar, pero el resto del público lo quiere ver perder o que no sea capaz de ganar un juego. Pero claro, la declaración de Tommy John, pidió la disculpa, yo la escuché, creo que, no sé, la interpretación, hay varias interpretaciones, pero yo creo que en ningún momento quiso ofender a alguien, Tommy John, pero si ha dado las explicaciones a Djokovic, y Djokovic queda conforme, indudablemente que frente a Alcaraz, esperando que no haya nada inconveniente, pueda dar declaraciones una vez terminado el partido.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes, siempre historias interesantes con Djokovic. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you. And in Spanish, whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push. Find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.